Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos acercamos como siempre a aprender de Jesús, de sus palabras. Y en la lectura continuada que venimos haciendo del Evangelio de San Marcos hoy, pues sigue aquella escena de Jesús que se va, se aleja de donde estaban los fariseos, se va en la barca, y dice San Marcos que cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo entonces esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. El Señor, como siempre, está enseñando, trata de ilustrar y dar doctrina, elevando las mentes de los apóstoles. Después de haber oído esto, ellos comentaron entre sí: es que no hemos traído pan. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Por qué tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen? Y les recuerda la multiplicación de los panes. Pues una situación un tanto cuanto chusca la que le sucedió. Seguramente se habrán después reído un poco de su torpeza, de esa confusión de que les hablaba de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, y ellos pensaron que les estaba diciendo: ¿y por qué no trajeron pan? Pues ellos tenían una visión pegada a la tierra, y Jesús está pues tratando de elevarlos a las cosas del cielo. Y nosotros pues vamos a tratar de comprender también esta palabra del Señor. Dice: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. No se vayan a inficionar. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Pues la levadura de los fariseos es la hipocresía, y la levadura de Herodes es la sensualidad. Como si Jesús dijera: cuídense, cuídense de esto, no les vaya a pues picar este animal, no se vayan a enfermar de esto. Aquí a lo mejor cuando hemos salido por los pueblos cercanos nos damos cuenta de que hay letreros en las paredes que dice: tenga cuidado con el dengue. Y si, pues, no sé qué recomendaciones da, que cuide los lugares donde hay agua encharcada y que lave los recipientes, ¿no? Un mosquito. Tengan cuidado, porque si le da el dengue, va a tener estos y estos y estos síntomas y se va a sentir muy mal. Advierte del peligro. Jesús advierte de este peligro moral. Ten cuidado. En primer lugar, dice con la hipocresía. Tenle miedo a la hipocresía. ¿Y por qué es tan terrible la hipocresía? Pues porque atenta contra la verdad, contra el logos, atributo divino. Tenle miedo a cualquier manifestación de falta de sinceridad, o de falta de sencillez, o de complicación, que no estamos nunca exentos. No, es que yo sí digo todo, bueno, pero es que la veracidad no solamente es no decir mentiras, es mucho más. Claro que es, en primer lugar, no decir mentiras. La mentira es una negación radical de Dios, del atributo divino, de la veracidad. Pero tiene como distintos aspectos. En esta carta del 89, don Álvaro dice: pensad, hijas e hijos míos, que siempre hemos de caminar con sencillez de corazón, con la sencillez y la sinceridad que vienen de Dios, con amor a la verdad, y todo como exigencia clara y permanente de nuestro deseo de imitar a Jesucristo, que predicó de sí mismo que Él es la verdad. Ser como muy amigos de la verdad, de todo lo que es verdadero, directo, patente, como yo, y tú eres como transparente. O sea, en tus palabras, en tus actitudes, pues se ve que tienes como una perfecta coherencia, un reflejo de la verdad de Dios. La sinceridad implica coherencia absoluta entre lo que se piensa y lo que se habla. Significa transparencia. Supone dejar paso hasta el fondo del alma a la luz divina, capaz de alumbrar nuestras tinieblas sin ponerle obstáculos de ningún tipo. Y sabemos que, tristemente, el mundo se ha inficionado de la levadura de los fariseos y ha caído en grandes esclavitudes de mentira, de fingimiento. El mundo contemporáneo vive de la mentira. Y a veces es tan terrible esa realidad de la mentira como que se hace ley, por ejemplo. Se legisla la mentira, por ejemplo, el divorcio, la mentira de la disolución de un matrimonio, pues, verdadero, válido. Hay leyes para legislar el divorcio. O se ha establecido ahora una procuraduría que se llama algo así como Procuraduría para la Defensa de la Discriminación, que está, pues, totalmente, digamos, controlada, pues, por aquellos que tristemente quieren afirmar algo que no se puede defender, que es la bondad y la verdad de un comportamiento de homosexualidad, como si fuera equiparable a la realidad creada por Dios, que ha creado varón y mujer desde el principio del Génesis. Lo dice, creó al hombre varón y mujer. Pues este atributo divino que libera, veritas liberavit vos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque el error encadena, la mentira, la oscuridad. Pues ahora, sé muy amigo de la verdad y difunde la verdad, comprométete con la verdad, porque hay muchos esclavos. Ya no hay esclavos de los sarracenos. Como sabemos, allá en la Edad Media, pues, la Santísima Virgen reveló a San Raimundo de Peñafort de la necesidad de establecer una orden religiosa que fuera a liberar a los sarracenos, porque además, estando presos, pues muchos se hacían islámicos. Y ahora ya no hay sarracenos que capturen a los cristianos y los encierren, pero hay esclavitudes peores de Satanás. Yo tengo que decir, voy a imitar a los mercenarios y voy a ir a liberar de esclavitudes. Soy un propagador de la verdad. Y empiezo a vivirla en mi propia vida. Y es algo que San José María insistía tanto. Aquí don Álvaro lo recuerda en su carta. ¿Cuántas veces por disposición divina predicó nuestro Padre la importancia de la sinceridad? La recomendaba a todos. Aquellos que se acercaban a nuestra familia sobrenatural, a quienes acababan de pedir la admisión, a quienes estaban recibiendo una formación más intensa en los centros de estudios, a los que llevaban decenas de años en la obra. A todos y a cada uno nos pedía más delicadeza y exigencia en la práctica de esta virtud, asegurándonos incluso que era el mejor obsequio que podíamos hacerle. Recordaréis que el día en que cumplió 70 años, a quien le preguntaba qué regalo esperaba de sus hijos, nuestro fundador respondió inmediatamente: la sinceridad. Sinceridad en la confesión y en la charla fraterna. Nos hacía esta invitación tan terminante porque una profunda sinceridad con Dios, con nosotros mismos y con los directores es y será siempre condición indispensable para forjar la fidelidad. Si queremos perseverar, seamos humildes, y para ser humildes, seamos sinceros. Y dentro de toda esa gama de posibles, como examen que podemos hacer en este tema, podríamos empezar por pensar en la mentira. Es que yo soy ajeno a la mentira. A veces me salen mentiras. Tengo que confesarme de mentir, porque la mentira, como sabemos muy bien, nunca tiene justificación, es intrínsecamente mala. Y se puede mentir no solo porque yo diga cosas contrarias a la verdad, sino también pues miento con mi actitud, con mis obras, doy otra imagen. Y aquí en la entrevista sobre el fundador del Opus Dei, recuerda una anécdota de 1941. Dice: amó a la verdad hasta tal punto que no toleraba ni la menor mentira. No quería que sus hijos mintieran a sus padres, ni siquiera con la excusa de conseguir permiso para participar en alguna actividad formativa. Yo estaba presente el verano de 1941 cuando corrigió a un miembro del Opus Dei que había recurrido a esta estratagema para poder asistir a un curso de retiro espiritual predicado por nuestro fundador. Sus padres se oponían a su vocación, también porque les habían influido varias calumnias contra el Opus Dei. No encontró otra solución que inventar una mentira y decirles que se iba al campo. En cuanto lo supo, nuestro fundador le advirtió muy seriamente: en adelante, no más mentiras. El amor a la verdad debe prevalecer sobre todo lo demás. El amor a la verdad, veritas liberari post. El demonio es el que inauguró la mentira. Fue el primero que dijo una mentira. En el paraíso le dijo: la mentirota, una mentirota a Eva. Dice: no, es que no te va a pasar nada si comes esto. Sabía perfectamente que iba a incurrir en el rechazo de Dios. Dicen que por eso hay muchas arenitas en la playa, en las playas del mundo. Miles de millones de arenitas. Porque no había antes arena. Todo era verde, no había desiertos, todo era tierra buena. Pero llegó la primera arenita que puso Satanás, y desde entonces, fíjate que cómo han crecido, y todavía hay zonas que se hacen desiertos, se desertifican. Pues cuántas mentiras todos los días, miles y millones de mentiras y mentiras y mentiras. Está haciendo en contra de Dios, defiende la verdad, se amigo de la verdad, vive la verdad, que te encante la verdad, rectifica cuando a lo mejor no hayas dicho una cosa suficientemente clara. Y dice: exigía a sus colaboradores en el gobierno del Opus Dei claridad y precisión a la hora de presentar las informaciones y datos necesarios. Aborrecía las aproximaciones, es más o menos, o las exageraciones. Es que para sacar yo mi punto de vista voy a exagerar. Y los paños calientes. Esta claridad iba siempre acompañada de la máxima caridad, porque no confundía la objetividad con la crudeza en el trato con los demás. Pero bueno, pues efectivamente, si esta persona es demasiado optimista, bueno, pues ya está faltando la verdad. Su optimismo ya no es preciso, ya no es certero. Pues ya lo primero, voy a ser muy amigo de la verdad, voy a defender la verdad, voy a querer siempre estar del lado de la verdad. He comprendido que la verdad es de Dios y que la mentira es del demonio, y que no existen mentiras piadosas, mentiras blancas, Hay veces que no tengo por qué decir toda la verdad, que es incluso una obra de caridad no decir toda la verdad, pues porque dejaría mal al prójimo, porque me lo dijeron como un secreto natural. Y como sabemos, se nos ha pedido cuidar muchísimo eso, es que voy a la tertulia y cuento todo lo que me acaba de decir mi amiga con la que hice apostolado, pues está muy mal, no tienes que decir nada, ni media palabra de lo que te dijo tu amiga. Te lo confío a ti. Lo único que puede decir son situaciones del fuero externo. Eso sí, di que estaba muy contenta en la visita a enfermos que hicimos y que le dijo no sé qué a la persona que fuimos a visitar, ¿no? Todo lo que sea del fuero externo, pero nada del fuero interno. Es el respeto a su verdad, cosas que no debo decir, tengo obligación de callar. Pero no tengo nunca por qué mentir, no se sigue de ahí que tengan que mentir. Y don Álvaro sigue como dando tips, podríamos pensar, para esta manera de vivir. Dice, no hay peor mentira que la que va mezclada con algo de verdad. Por eso hemos de esforzarnos porque no quede ni siquiera un residuo oscuro en ningún rincón de nuestra alma. Nos afanaremos llenos de paz por reconocer con humildad y sencillez nuestros errores. Las cosas como son. El domingo pasado leíamos esa enseñanza de Jesús. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Que lo que sigue de esto procede del maligno. El sí, sí, el no, no. Así son las cosas, esto es lo que me pasó, esta es mi verdad. Tampoco hemos de caer en la puerilidad de adornar los propios defectos con la hojarasca de una palabrería inútil, con la que muchas veces, quizá de modo inconsciente, todos tendemos a disfrazar lo que más nos humilla o avergüenza. Pues decir, voy a decir las cosas además con las palabras suficientes. No tengo por qué decir más de lo que sucedió, porque quizá si tengo palabrería inútil, hojarasca, estoy tratando de disfrazar y estoy cayendo entonces en la levadura de los fariseos, la que quiero huir. Estar siempre lo más cerca posible de la verdad, aproximarme siempre más y más a la verdad. Las cosas son como son. Por eso también, don Álvaro, recordamos que insistía en la brevedad. La brevedad de la charla fraterna, la brevedad de la confesión. No tengo por qué dar 20.000 explicaciones, pues tengo por qué decir las cosas describiéndolas. No trata de describirlas, se trata de decir lo que pasó. Y no se trata, por supuesto, de decir las faltas de los demás. Es que me enojé porque la verdad fulanita no se mide, es que tiene un carácter horrible. Bueno, te vamos a dejar dos penitencias, la tuya y la de fulanita. Porque estás confesándote los pecados de la otra. La puerilidad, dice, la puerilidad de adornar los propios efectos con la hojarasca de una palabrería inútil. No me cansaré de recordaros que si el demonio mudo se mete en el alma, lo echa todo a perder. En cambio, si se le arroja inmediatamente, todo sale bien, se camina feliz, todo marcha. Y como siempre nos ayuda a hacernos algunas preguntas en ese ámbito tan amplio, decir es que esté la verdad en ti, haz la verdad en tu vida, haz la verdad con Dios, haz la verdad contigo mismo, haz la verdad con tu prójimo, empieza la verdad con Dios. Es muy bonito aquella historia del cardenal Newman, de aquel muchacho tan destacado en Oxford, que se hizo clérigo anglicano y acabó siendo capellán de la iglesia de Santa María, de la capilla universitaria. Y empezó a tener dudas de la verdad de la Iglesia Anglicana, sobre todo por los famosos 39 artículos que hizo Enrique VIII que se formularan para confesar la fe anglicana, y que muchos de ellos lo que son es como decir, y no creo en lo que dice la Iglesia Católica. Bueno, pero ¿por qué te empeñas en hablar de la Iglesia Católica? Y cuando le preguntaron después por qué había podido salir adelante a pesar de perder sus rentas en la capilla universitaria y de perder a sus amigos y de perder incluso a sus hermanas que los rechazaron, y a sus hermanos, contestó: porque nunca he pecado contra la luz. Yo no quise pecar contra la luz. Es que qué terrible es pecar contra la luz. El pecado contra el Espíritu Santo. El Señor dice que no se perdonará, ni en este mundo, ni en el venidero. Y como vemos que el mundo ha pecado contra la luz, peca contra la luz. Y San Pablo es muy fuerte en la carta a los Tesalonicenses. Y estamos llegando a unos tiempos muy tristes, parece que está hablando en este año, en este siglo XXI. Porque los hombres obcecados reputan como verdaderas las cosas falsas. Y el príncipe de este mundo, que es mentiroso, le creen como maestro de la verdad. Dios les enviará el espíritu de error para que crean en la mentira. No, el espíritu de verdad, el espíritu de error existe, se cierne sobre la superficie de este mundo el espíritu del error. Dice: tú difunde la verdad, sea amigo de la verdad. Y por eso el cardenal Newman, y fue el lema que quiso Benedicto tomar como, pues, como motivo de su viaje a Inglaterra cuando beatificó a este cardenal, era: cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón, del corazón de Cristo a tu corazón, de tu corazón al corazón de Cristo. O sea, no hay mediación. Recibe lo que te dice el corazón de Cristo. Ábrete al corazón de Cristo. Sé sincero con Dios en primer lugar. Vive en la verdad. Estarás rompiendo tus ataduras. Reconoce tu verdad. Te hará libre la verdad. Y por eso nos pregunta don Álvaro: ¿vas a la oración con el alma abierta de par en par, con deseo de conocer lo que el Señor quiere de ti? ¿Quieres que se haga la verdad en ti? O sea, ¿qué piensas de mí? Pues es muy bueno que dices: es que yo necesito estar en mi verdad. Hay algunas cosas que no nos gusta reconocer. Decía alguien por ahí que todos estamos dispuestos a reconocer, por ejemplo, que tenemos muchos errores o que tenemos muchos pecados, pero que muy poca gente está dispuesta a reconocer, por ejemplo, que conduce mal el automóvil, que maneja mal. O a lo mejor así que, pues, díganme la verdad, o sea, eres una persona antipática, no eres empática, eres antipática. Pues, o eres muy inoportuna. Pues sí. O estás fea. No, estás fea, eres fea. Hay un video que es una chica que tiene 24 años y que está así llamada, es la mujer más fea del mundo, y da su testimonio. Realmente está muy fea, o sea, porque es una pobre muchacha que desde niña, desde que nació, tiene una enfermedad rarísima, 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 que es que no asimila absolutamente nada de lo que come, y pesa 29 kilos. Y pobrecita, parece de verdad una calavera con la piel pegada. Está horrible, pero es muy bonito su testimonio. Se dedica a dar pues clases así como motivacionales. Bueno, pues es que yo reconozco que soy la mujer más fea del mundo. Si no pensara, dice, lo único que tengo más o menos bien es mi cabello. Todo lo demás, pues es espantoso. Pues es su verdad, y la acepta y nos pide ahí en sus conferencias, pues, que la gente también esté en la verdad, que acepte su verdad, que va a tener muchísima paz, porque si no va a estar con traumas, con complejos, pensando que no, que me digan las cosas. Qué bonito es que nos digan las cosas a la cara. y ojalá nos las digan más, porque mientras más estemos en la verdad, pues más estamos entonces en camino de hacia Dios. No somos de Dios. ¿Vas a la oración con el alma abierta de par en par, con deseos de conocer lo que el Señor quiere de ti? Pues la sinceridad, la veracidad, pues implica también la sencillez. La sencillez que es también como muy atractiva humanamente. Dice don Álvaro, las personas sencillas se ganan espontáneamente la simpatía y el aprecio de los demás, mientras que las que son complicadas alejan de sí a la gente y crean a su alrededor un vacío difícil de colmar. Es que qué complicada, fulanita, ¿cómo se hace bola? Se le aleja a la gente, se queda sola. Examinaos también sobre este punto para mejorar la eficacia de vuestro apostolado. Ved si vuestro trato con las personas que os rodean es llano, sencillo, confiado. Sí, es un arma apostólica la sencillez, una que sabe siempre en qué plan va, es clara, no es complicada, no es hipócrita, no es falsa, no finge, es muy educada, pero al mismo tiempo pues se ha ido descomplicando. La formación le ha ayudado a descomplicarse. Pues vas así a la oración con el alma abierta, ad cor locuitur. ¿Procuras tratar personalmente a Jesús cara a cara, sin refugiarte en el anonimato? ¿Pides luces al Espíritu Santo al realizar cada día tus exámenes de conciencia para conocerte mejor? Dime que no te gustó hoy de mí. O sea, fui al examen de conciencia y dije, a ver, voy a oír. Cor ad cor locuitur. Tu corazón me está hablando. O sea, ¿qué cosa no te gustó de mí? Quiero estar en la verdad. No quiero a lo mejor presentarme a tu juicio y decir, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? Y no me di cuenta. Bueno, pues, estate en la verdad. Pues pide luces al Espíritu Santo para que te ilumine en tu conciencia, en ese núcleo profundo, secreto. No tengáis miedo a la verdad, aunque la verdad os acarree la muerte. El Espíritu de verdad, que venga sobre nosotros el Espíritu de verdad, alejando el espíritu del error. Qué terrible que vivamos como vivimos. Basta, pues no sé, a lo mejor leer un libro de un autor moderno o leer un artículo de fondo en un periódico, decimos aquí está el error, aquí está la mentira, pobrecitos, pobres. Dice, pero tú no te inficiones, acuérdate que hay una levadura de los fariseos que el Señor te advirtió que tuvieras cuidado, no te vaya a picar en ningún sentido ese mal espíritu. María era siempre movida por el Espíritu Santo y entonces todos sus actos eran actos divinos. Pues pongamos en sus manos este deseo, o sea, que esté siempre muy cerca de la verdad. Dios rectifique, que me sitúe en tu verdad, en tu luz, para que el Espíritu Santo me pueda mover, que no me mueva yo por los, no sé, por los razonamientos sesgados de mi propiamente o por los influjos exteriores, sino como tú, madre mía, que siempre fuiste movida por el Espíritu de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos a prueba. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.